Intéligo Fusión Radio es una estación de radio por internet. Cualquier punto de vista u opinión expuestos en su programación pertenecen únicamente a sus autores originales y en ningún caso representan la postura o ideología de Intéligo Fusión Radio ni de sus integrantes.
El contenido aquí presentado es únicamente con fines educativos e informativos y no tiene la intención de sustituir el asesoramiento profesional. Si decide utilizar la información expuesta en nuestra programación, lo hace bajo su propio riesgo.
Finalmente, Intéligo Fusión Radio se deslinda de toda responsabilidad ante cualquier daño directo, indirecto, implícito o consecuente que surja del contenido de nuestra programación,
el cual se transmite tal cual es. Gracias.
Estás entrando a un territorio saludable. Territorio saludable.
En Conexión Salud encontrarás consejos, información y comentarios sobre el mundo de la medicina y la salud humana.
Me siento muy, pero muy contenta de estar nuevamente conectada contigo en este programa de radio que se llama Conexión Salud. Mi nombre es Elisa Gaona y, bueno, como he comentado en otras ocasiones, procuro que los temas que tocamos aquí sean de tu interés, que te permitan plantearte nuevas preguntas, que te ofrezcan una nueva mirada o a lo mejor una mirada que no te habías percatado acerca de ciertas situaciones. Y hoy vamos a hablar de enfermedades autoinmunes, que son las enfermedades en donde el cuerpo ataca al propio cuerpo y que desafortunadamente se han vuelto muy comunes en estas últimas fechas. Y para esto vamos a hablar con un amigo mío, y es un verdadero amigo a quien quiero mucho y admiro enormemente, que nos conocemos desde que éramos unas células multipotenciales en la carrera en la escuela de medicina. Es padre de 3 hijos, un esposo amoroso, un gran profesional de la salud con un gran sentido humano y muy estudioso. Y se llama Alberto Barragán. Alberto Barragán es médico internista con especialidad en reumatología, que es la especialidad que estudia justamente enfermedades autoinmunes. Y pues vamos a hablar de qué es lo que alimenta a las enfermedades autoinmunes, cuáles son los factores que nos ponen en riesgo para justamente poder hacer algo al respecto y tratar de evitarlos. Beto, bienvenido.
Elisa, pues muchas gracias a ti por invitarme. Y por tus grandes palabras, pero también quiero contribuir al mismo diciendo que gran parte de los que tuvimos la oportunidad de conocerte desde esas etapas, aprendimos lo que no debemos de perder en ningún momento en la medicina, que es la humildad y el poner al paciente en el centro, ¿ok? Pero tengo que reconocer que tú eres maestra de muchos y yo me incluyo en eso.
Ay, Betito, muchísimas gracias. Aquí la lagrimita. Muchas gracias, de verdad. Y es mutuo. Es mutuo. Bueno, pues entonces vamos a entrarle a este tema. Beto, ¿qué es lo que tú no nada más has estudiado, sino has observado en las innumerables personas que han pasado por tu consultorio, en el hospital? ¿Qué has observado que alimenta a las enfermedades autoinmunes? Cuéntanos.
Pues mira, creo que sería bueno empezar por resumiendo la razón de por qué yo estudié reumatología. Y tú te acordarás cuando nos dieron el módulo de fisiopato en reuma, y creo que habían muchas preguntas, más que respuestas, habían preguntas, y esto en base a la autoinmunidad. Sí. La autoinmunidad son enfermedades extremadamente complejas, pero que justo eso me incitó a estudiar esto, de poder llegar un poco más allá, poder contribuir, y más que nada, como lo dije, poniendo al paciente en el centro de qué puedes tú ayudar en ellos. Y tienes toda la razón, ahorita comentaste tú en tu introducción de por qué estas enfermedades van en aumento, y eso tienes toda la razón. O sea, hay diferentes cifras en donde las enfermedades autoinmunes se han disparado. Siempre queda la, la, la pregunta de que si es porque se diagnostica más temprano, porque la conocemos más, o si efectivamente se están detonando. Y yo pensaría y estaría totalmente de acuerdo que sí, las enfermedades autoinmunes van en aumento. Te puedo poner algunas cifras rápido, en donde actualmente personas en Estados Unidos, casi el 20% de las pacientes llegan a tener anticuerpos contra la tiroides detectados, y pacientes mayores de 60 años, una de cada tres llega a tener anticuerpos antinucleares, el factor reumatoide, tienen anticuerpos positivos, que eso ya te habla de que puede ir un camino hacia allá. O sea, se están generando esos anticuerpos que pueden empezar a atacar algo de nosotros. Y que, pues, ¿por qué? O sea, la gran pregunta es ¿por qué?, ¿no? Entonces, también como parte de la introducción, las enfermedades autoinmunes, digamos que se dividen, para que una persona llegue a tener una enfermedad autoinmune, que como bien tú dijiste es, tus defensas te atacan a ti, te atacan algo de ti, ¿no? Y entonces, sabemos que hay factores genéticos que te predisponen, pero eso es una parte. La otra parte, como bien comentaste, son los factores ambientales que, digamos, disparan esto, ¿ok? O sea, no forzosamente el tener una herencia es me va a dar, ¿no? Entonces, ahí viene este gran importante descubrimiento de los últimos años de cuáles son los factores que despiertan estas enfermedades, y no solo las despiertan, sino las alimentan, ¿no? Y pues bueno, creo que ahí podemos como empezar, ¿no?
Venga, me encanta. Bien. Bueno, como introducción estuvo genial. Ahora no nos dejes picados, síguenos diciendo, por favor.
Perfecto, muy bien. Bueno, mira, hablando de los factores genéticos, lo que no es el tema importante, solo te lo doy como introducción, muchas personas con enfermedades autoinmunes, no, cuando tú les preguntas antecedentes heredofamiliares, esto es, oye, familiares que tengan alguna enfermedad autoinmune, la mayoría te dice que no, no, pues no, oye, lupus, artritis, no, nada. O sea, estas enfermedades autoinmunes, como les habíamos comentado, hay factores, hay muchos genes implicados en estas enfermedades que se van transmitiendo de generación en generación, y pues bueno, o sea, ciertas personas son las que llegan a juntar los otros factores, pues cuando bota la enfermedad, ¿no? Pero siempre podemos hablar que hay un factor genético. Y cuando hablamos, hay ciertos factores, se les llaman no modificables, y otros factores son los modificables. Factores no modificables, por ejemplo, el género, ¿no? Las mujeres tienen un poco, bueno, hay más probabilidad de tener este tipo de enfermedades, ahorita tocaremos al respecto. La etnia, o sea, los afroamericanos pueden llegar a tener más riesgo. Hay ciertos factores también genéticos, como puede ser la disminución del complemento, que es algo que nos ayuda en nuestro sistema inmunológico, está disminuido y eso puede hacer un poco de predisposición. La producción de ciertos tipos de anticuerpos, como es la IgA, como tú sabes, que se produce en el intestino de forma automática. También los pacientes con factores autoinmunes o enfermedades autoinmunes llegan a tener una deficiencia de esta IgA. Entonces, eso son factores, digamos, no modificables, ¿no?
Okay.
¿Cómo hablamos o cuando hablamos de factores modificables? Ahí entran estos factores ambientales que llegan a despertar las enfermedades, como qué, como el tabaquismo, como la contaminación, como la alimentación, como las infecciones, ¿no? Los rayos UV también se ha visto, y otro importantísimo es el estrés, ¿no? El estrés, claro, que cuando tú le preguntas a la gente, hay como que puedes indagar, ¿no? De oye, ¿tú cuándo empezaste esta enfermedad o recuerdas algo en tu vida que te lo haya despertado? Y muchos terminan en eso, terminan en, ¿sabes qué? Falleció mi mamá, o sea, sí lo tengo muy presente que después de esto es cuando empecé con estos síntomas, ¿no? Uh-huh. O tuve una infección ahorita muy, pues, cercano COVID. Al tema de la pandemia, el COVID. COVID despertó muchísima autoinmunidad, ¿no? O sea, sí. Entonces estos factores son los factores que pueden llegar a despertar autoinmunidad.
Oye, ahorita que decías afroamericano, nada más para hacer un paréntesis, justamente escuchaba a un cómico, pero de corte muy crítico, que decía que debíamos de cambiar la manera de decir afroamericano, sino decir más bien personas negras, ¿no? O sea, como que regresamos a lo que se decía antes. Y hacía un ejemplo, digo, nada más le digo como chistoreto un poco, decía un ejemplo porque decía, bueno, a ver, afroamericano. Entonces, si tengo a una persona de Sudáfrica, que por lo general son blancos, o sea, rubios de ojo azul, que se nacionaliza como en Estados Unidos, sería un afroamericano, ¿no? Pero no necesariamente es negro. Entonces, bueno, para darle claridad es finalmente como etnia, personas negras, ¿no? De raza negra. Bueno, oye, y comentabas, tocaste dos puntos, que, bueno, tres, ¿no? O sea, el estrés, que me parece, híjole, es tan importante, y no tanto tal vez zafarnos del estrés, sino qué herramientas tenemos para manejarlo. Pero los otros que dijiste, que finalmente estamos en contacto todo el tiempo, es la contaminación y las infecciones como COVID, y ahí a lo mejor pondríamos también, y tal vez las vacunas, ¿no? Con respecto a la contaminación, hoy justo leía un artículo en el periódico que hablaba acerca de cómo los microplásticos están en prácticamente todos lados. En el aire que respiramos, en los océanos, en la tierra donde se cultiva la comida que comemos, y que cuando se empiezan a hacer estos estudios, o sea, analizar los tejidos de las personas, se encuentran microplásticos en los pulmones, en la placenta, ¿no? O sea, casi ningún tejido, por supuesto en el intestino, ningún tejido se escapa. Y tomando en cuenta que pues, del 70 al 80% de la inmunidad o de la mayor parte de nuestro sistema inmune, y por favor corrígeme si estoy diciendo una bestialidad, se encuentra en el intestino, ¿no? Y pues finalmente todo esto, el agua que tomamos, o sea, todo acaba también en el intestino. ¿Tiene que ver esta exposición tan grande que tenemos hoy en día, a diferencia de nuestros abuelos, incluso nuestros padres, ¿no? Con que haya más enfermedades autoinmunes? ¿Tú lo ves así también?
Sí, lo veo así. Y yo te diría que a lo mejor llevamos tres generaciones enfermas. Lo digo feo, pero es verdad. O sea, si nosotros vemos a nuestros bisabuelos, ¿no? Gente fuerte, robles, comían de todo y eran sanos. Digo, les preguntas, oye, ¿tienes enfermedades, cirugías? Actualmente ya llega una persona de 60, 70 años que te dice, no, doctor, no tengo enfermedades, no tomo ningún medicamento. Dios, ¿de dónde eres? ¿No?
Sí, exacto.
¿Estás de acuerdo?
Sí.
Y eso sí, hace totalmente. Tres generaciones no pasaba. O sea, tres generaciones, no, enfermedades, no tengo enfermedades, no tengo nada, sí. ¿No? Y actualmente, sí. Pues ve cómo ha pasado. Y efectivamente, o sea, las mega urbes, ¿no? En donde, como tú comentas, el tráfico, la contaminación industrial, los incendios forestales, sí están estudiados que llegan a detonar autoinmunidad. Y a lo mejor resumiendo todo esto es, oye, ¿y qué tiene que ver? O sea, lo que tiene que ver es una palabra que se llama mimetismo molecular, ¿no? O sea, todos estos microplásticos, estas sustancias del medio ambiente, las infecciones, lo que pasa es que tienen un parecido con ciertas proteínas de nuestro cuerpo. Y entonces al producirse defensas, anticuerpos, estos viajan en la sangre y llegan y se pegan a alguna parte de nuestro cuerpo y entonces empiezan a atacar el sistema inmunológico pensando, pues ese es ese mismo agente, ¿no? Y entonces ahí es en donde se empiezan a producir más defensas, pues ¿sabes qué? Eso era el riñón, o eso era una articulación, o eso era la piel. Ahí empieza esta confusión del sistema inmunológico que ya trae una base, o sea, ya trae un factor hereditario y estos son los que detonan automáticamente. Y a lo mejor ahí te podría decir, un dato importante, todos estos autoanticuerpos, que son anticuerpos que llegan a reaccionar con algo de nosotros, se ha visto que se pueden producir hasta 10 años antes de que se despierte la enfermedad autoinmune. O sea, la presencia de estos autoanticuerpos no forzosamente es tienes la enfermedad, sino se empiezan a producir desde muchos años antes. El mejor ejemplo es la artritis reumatoide. Hay tres lugares en donde se producen estos anticuerpos que son extremadamente específicos, que se llaman antipéptidos citrulinados. La citrulinación es un proceso, ¿no?, que se forma la citrulina. La citrulina no debe estar en nuestro cuerpo, pero hay ciertas bacterias que pueden producir esta citrulina. Entonces, hay tres lugares, ¿no? Los pulmones, el intestino y la boca, ¿no? En la boca hay bacterias que producen la citrulina, en el pulmón el tabaquismo, por ejemplo, llega a citrulinar, y en el intestino las ciertas bacterias como Prevotella copri, tú sabes más al respecto, pueden producir la citrulinación, y estos anticuerpos se producen y van, y justo la citrulina es muy parecida a un par de proteínas que están dentro del tejido sinovial, que es un tejido que está alrededor del cartílago en las articulaciones. Entonces, los anticuerpos, los autoanticuerpos, no se producen en la articulación, se producen en estos tres lugares y empiezan a atacar allá. Entonces, ahí es en donde viene esta gran teoría de que el mimetismo molecular provocado por un factor ambiental, probablemente, y que ahí está despertando la autoinmunidad.
Qué fuerte. Oye, ¿y qué nos podrías decir en cuanto a este otro factor que comentaste del COVID? O sea, sí, digo, algunos registros serios sí han comentado mucho que a raíz de la pandemia por COVID-19 sí se desataron más enfermedades autoinmunes. Me imagino que es una combinación entre el estrés, oye, porque vivir una pandemia, un encierro, la incertidumbre, la pérdida de control, ¿no? Y no fue nada sencillo. Pero también, bueno, pues interviene, me imagino, el mismo virus con esa gran capacidad para mutar. ¿Y qué tanto las vacunas, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes decir de eso?
Sí, mira, las infecciones han estado muy estudiadas, ¿no? O sea, hablando, por ejemplo, del tema del lupus, ¿no? O sea, el virus del Epstein-Barr, el citomegalovirus, el VIH, influenza, COVID, esos son los virus más estudiados que llegan a despertar o han despertado autoinmunidad con el paso del tiempo, ¿no? Y el estrés es algo interesante porque el estrés lo que hace es, hay un disparador neuroendocrino, ¿no? Que esto, ¿qué hace? Pues justo el desbalance que puede haber, la liberación excesiva de hormonas en un momento, por ejemplo, un momento postraumático, esto alimenta y estimula las células autorreactivas, que son células que van a atacar algo de nosotros. Hay un aumento del cortisol, disminuye todo este desbalance que puede llegar a haber entre lo neuroinmunológico, uh-huh. Es lo que puede llegar a despertar estas enfermedades, como tú comentas. O sea, la combinación de todo este desbalance que empieza a haber ante una persona con una predisposición genética y un virus que sus proteínas de superficie pueden parecerse pueden tener similitud con alguna proteína de nuestro cuerpo, es como el campo perfecto para que se pueda despertar las enfermedades autoinmunes.
Qué ¿no? fuerte. Claro. Y entonces, con este conocimiento, yo creo que pues el siguiente punto es justamente charlar de qué podemos hacer al respecto, ¿no? O te gustaría ahondar un poco más en lo que alimenta a la autoinmunidad.
Sí, pues mira, Como te comentaba, uno de los factores más importantes y más estudiados es el tabaquismo. O sea, los pacientes que llegan a tener genética, ¿no? El HLA, con ciertos factores genéticos que empiezan a producir anticuerpos y fuman, son pacientes que llegan a tener hasta 8 o 9 veces más probabilidad de detonar una enfermedad autoinmune, ¿no? No solo hablando de artritis reumatoide, sino todas las enfermedades autoinmunes se pueden detonar por tabaquismo. La dieta, ¿no? Eso también, como tú bien dijiste, o sea, si hay personas con una predisposición, ya van a alimentación alta en carbohidratos, azúcares, sal, cosas procesadas, pues hay mucha inflamación intestinal y como tú comentas, la carne roja, lo que puede haber es pues más disbiosis, hay una mayor alteración de la microbiota, hay una mayor permeabilidad, esto es, se separan los espacios que hay entre las células del intestino y justo el sistema inmunológico se prende con todo lo que estamos comiendo, ¿no? Y entonces esto también ha sido un factor bastante importante a considerar, ¿no? El estrés, las infecciones de la boca, como te había comentado, y el sol, o sea, por eso la importancia del bloqueador. Entonces aquí siempre cuando llega un paciente con una enfermedad autoinmune, la pregunta cuando llegan a tener hijos es, esto lo pueden tener mis hijos, ¿no? Y entonces,
claro,
pues, justo, lo vas a decir, oye, pues si es un factor genético, ya, pues ni modo, lo van a tener. Y pues ahí nosotros tenemos que entrar de, mira, todo va a depender de cuál es el estilo de vida de tus hijos. O sea, tú sabes cuál pudo haber sido el factor detonante, y ahorita si sabemos que hay estos factores ambientales que despiertan la enfermedad y pueden alimentarla, porque son dos puntos importantes. Primero es tú como paciente con una enfermedad autoinmune, conociendo todos estos factores, oye, pues ya se detonó, sí, pero aparte de que se detona, todos estos factores que comentamos alimentan a las enfermedades. Entonces, todos los pacientes, bueno, ningún paciente quiere tomar medicamentos, ¿no? O sea, oye, yo no quiero tomar medicamentos, ¿no? Ante estas enfermedades que al día de hoy no tenemos una cura, pero sí hay manera de que puedas tú, con tu estilo de vida, ¿no?, puedas disminuir la agresividad de estas enfermedades. ¿Ok?
Dale. No, nada, no, te iba a decir que por cuestiones de tiempo tenemos que hacer una pequeña pausa y te propongo que nos invites a escuchar la canción que nos quieres compartir. Me habías dicho que era una de Era. ¿Nos quieres platicar un poquito?
Sí, pues mira, hablábamos antes de este programa de la importancia de que sepamos cuál puede ser nuestro sentido, que podemos aprender mejor. Y yo con el paso del tiempo aprendí que esta música, que es New Age, ¿no?, Era, me ayuda muchísimo a concentrarme, ¿no? O sea, estas son mis canciones favoritas para poder tener este hiperfoco y poder aprender mejor. Por eso te dije que sí, podía hacer esa canción.
Excelente. Entonces vamos a escuchar Ademano Orchestral de Era. Esto es Conexión Salud.
Ave Manu. mucho, mamá.
María, Regina no se siente bien y nuestro médico no está en el país.
Busca en Ubicadoc, ahí encontrarás médicos de todo el país y de todas las especialidades. Seguro encuentras alguno que incluso haga telemedicina.
Ya no aguanto.
¡Ya! ¡Listo! Ya programé la cita por videollamada. Y ya que Regina esté mejor, iremos a su consultorio y la revisará en persona.
Ubicadoc, la ayuda a encontrar médicos a la medida de su salud. Solución disponible en internet y en aplicaciones para sus dispositivos móviles, iOS o Android.
Ubicadoc.
Conexión Salud.
Mejorando tu salud física y mental.
Me siento de verdad bien, bien honrada de que sigas conectado, de que sigas conectada en este programa de radio que se llama Conexión Salud. Y en este momento estamos charlando con el doctor Alberto Barragán. Para los amigos y quienes los queremos, lo queremos el Beto, Beto Barragán. Y estamos hablando acerca de las enfermedades autoinmunes y justamente nos quedamos en el tema de qué alimenta, no solamente cuáles son los factores ambientales, sino qué sigue alimentando a estas enfermedades para nosotros saber qué podemos hacer si ya estamos en esa situación de una enfermedad autoinmune o si queremos evitar ese camino y evitarle a nuestros hijos ese camino. Entonces, Beto, nos platicabas, ¿no?, que las personas que ya les dan un diagnóstico, su primera preocupación es, oye, mis hijos lo van a tener.
Exacto, y bueno, pues antes también pues agradecer que la invitación ante este tema, porque lo importante es que más gente conozca que no solo el tratamiento de estas enfermedades depende de un medicamento, ¿no?, sino que depende mucho de la voluntad y las ganas de que los pacientes quieran controlar estas enfermedades, quieran tomar cada vez menos medicamentos, porque pues estas enfermedades se pueden llegar a dormir, ¿no? Y se pueden llegar a dormir gracias a lo que uno esté haciendo día a día. Entonces, ligado a eso, pues como comentábamos en el otro bloque, los pacientes tienen esa duda, ¿no? Oye, mis hijos, ¿qué puedo hacer por mis hijos? No me gustaría que vivieran estas enfermedades. Pues la respuesta es, pues mira, nos falta mucho por estudiar. Sí, hay varios protocolos a nivel mundial que se están llevando con familiares de primer grado, ¿no? Familiares cercanos. Que pueden llegar a ser, y pues creo que tenemos como bastante información de qué puedes hacer como papá, como mamá, para disminuir la posibilidad de que se puedan despertar estas enfermedades. Y si dijimos en primer lugar, oye, pues la alimentación tiene mucho que ver, pues modifica, invita a tus hijos, ponles el ejemplo de cuál es la mejor alimentación que pueden llevar. Y la mejor alimentación que está estudiada es una dieta mediterránea, una dieta antiinflamatoria, que es pues principalmente pescados de agua fría, que son altos en omega 3, más verduras, más frutos rojos, más semillas, ¿no? Más granos enteros. O sea, eso es lo que se ha visto que puede llegar a ayudar, menos carne procesada, como tú habías dicho, con la carne roja, disminuir el consumo de lácteos, quitarse la sal, quitar todos los azúcares. Aquí en México es muy común lo del pan dulce, ¿no? O sea, hay que disminuir ese tipo de cosas porque en verdad lo que nos está enfermando, ¿no? Tener una buena higiene oral. O sea, la boca tiene que estar impecable. Si sabemos que ahí se pueden generar autoanticuerpos, hay que tener una boca muy limpia. Hay que hacer ejercicio, hay que cuidarse del sol, protector solar, hay que evitar fumar, ¿no? O sea, falta de estudios para ver lo del tema del vapeo, ¿no? Pero efectivamente, sí. O sea, de hecho, se está estudiando qué tanto el vape puede llegar a detonar este tipo. Yo diría que sí. O sea, es una hipótesis que pues, obviamente si ante estudios de cáncer se ha visto que el vapeo puede llegar a ser hasta peor, no lo sabemos, pero sí se ha visto estudios de que el vapeo puede enfermar, pues yo pensaría que sí, pero bueno, al final de cuentas estamos hablando por lo que está escrito, no por una opinión personal, ¿no? Entonces, pues, tabaquismo, todo eso sí se puede evitar, tanto el activo como el pasivo, porque, oye, yo no fumo, pero pues mi pareja fuma, voy a reuniones y todos fuman, o sea, eso o también puede llegar a ser en el trabajo, exacto. Entonces, todos esos factores pueden llegar, hay que cuidar mucho, hay que hacer ejercicio, hay que llevar una vida saludable, y eso es lo que puede disminuir la posibilidad de que los hijos puedan llegar a detonarlo. Uh-huh. Y de igual manera, o sea, los mismos pacientes, quieres tomar menos medicamento, ahí está la receta, eres parte del tratamiento, no es vienes conmigo por una tableta, por un tratamiento, vienes a que yo te diga cómo puedes tú mejorar la situación de la enfermedad y lo puedes lograr, o sea, y eso está en manos del paciente también, claro.
Totalmente. Claro, no, y dijiste algo que me encantó, ¿no? Lo que pueden o lo que podemos hacer día a día, o sea, finalmente lo que tú estás haciendo es decirle a las personas que te consultan que son los capitanes de su barco, que no son dependientes de un medicamento, que ellos pueden tener injerencia en su bienestar, en su salud, y que no por tener una enfermedad autoinmune significa que ya están condenados, ¿no? Sino que finalmente hay mucho por hacer y mucho por aprender, ¿no? Eso es lo que estoy escuchando de ti.
Exacto, y pues mira, he tenido pues muchos ejemplos en estos 14 años como que llevo como reumatólogo, pero hay pacientes que me dicen, ¿sabes qué? Yo vengo contigo para que me des una tableta, o sea, para que me des un medicamento, no para que me modifiques mi estilo de vida, o sea, y es,
wow.
Y va a ser complicado, porque a fin de cuentas, ve a la autoinmunidad como una fogata, tú tienes una fogata, pero se te puede hacer un incendio forestal. Y si es un incendio forestal, yo necesito pues mucho más pipas de agua para poder apagar ese incendio forestal. Entonces, si tú me dices, oye, con mi estilo de vida puedo hacer que esto se reduzca a nuevamente una fogata, maravilloso, porque así voy a poder tratarte más fácil. Pero si no, te voy a tener que dar mil chochos para controlar un incendio forestal que no habría la necesidad si tú pusieras de tu parte.
Qué fuerte, ¿no? Que finalmente es otra vez entender que las enfermedades son de alguna manera, o a mi parecer, no sé tú qué opinas, Beto, pero son una llamada de atención que tiene nuestro cuerpo decirnos, oye, mírame por favor, esto es, o sea, podrías hacerlo distinto, ¿no? Te estoy mandando como una señal bien fuerte de hazme caso, creo que hay cosas que puedes mejorar. ¿Tú lo ves así también? O sea, como que el grueso, no quiero decir todos, pero tal vez el grueso de las personas que tú observas con enfermedades autoinmunes tienen algo distintivo, alguna tendencia, aparte de estos factores ambientales, tú podrías decir que hay como un, no sé, como un corte, un estilo, una manera de ser de las personas que se enferman con enfermedades autoinmunes. ¿Lo has observado, Beto?
Yo creo que sí. Pero fíjate que a lo mejor no solo de las enfermedades autoinmunes, o sea, siempre una enfermedad te viene a enseñar algo y de ti depende aprender y modificarlo, ¿no? Yo te hablaré, pues, de lo que considero que sé un poco más, que son de las enfermedades autoinmunes, pero estoy seguro que cualquier enfermedad neurodegenerativa o un cáncer o puede venir a enseñarte algo, ¿no? Algo no estás haciendo bien. Creo que se están identificando cada vez más factores ambientales de cualquier enfermedad, no solo hablando de la autoinmunidad, en donde tienes que ser parte de, ¿no? O sea, tienes que modificar eso, oye, tengo cáncer, tengo propensión o cáncer de pulmón y sigo fumando, ¿no? O tengo enfisema pulmonar y sabes que puede esto como disminuir la velocidad de que se destruyan tus pulmones si dejas de fumar, tristemente la gente sigue fumando, ¿no? O sea, es como decir, efectivamente, ese es el camino, ¿no?
Sí, lastimándote. ¿Y qué tanto tú en tu consulta, Beto, no sé si decir qué tanto, sino más bien cómo abordas tú este tema del estrés? O sea, ¿qué les propones a tus consultantes que puedan hacer para tener mejores herramientas justamente para, no sé, que no se vean tan afectadas por el estrés?
Es una gran pregunta porque hoy yo creo que todos vivimos con estrés, ¿no? Y el decir, oye, pues tienes que controlar el estrés, oye, padrísimo, es como, oye, educa bien a tus hijos, ¿no? Me gusta esa palabra de, a ver, ¿cuál es la receta, no? ¿Cuál es la receta de que tú puedas? Yo les digo, mira, búscate tus ansiolíticos naturales, o sea, el mejor ansiolítico que yo tengo comprobado es, tienes que hacer ejercicio, el ejercicio es súper buen ansiolítico, aprende a meditar, o sea, ¿no? Y no es que hagas viajes astrales en una meditación o que llegues a ese nivel, ¿no? Pero sí, el aprender a meditar es tener una media hora antes de que te vayas a dormir, pon música clásica, aromaterapia, ponte a leer un libro positivo, eso va a bajar tus niveles de estrés, ¿no? Y va a ayudar a que duermas mejor y a que tengas un sueño más reparador, y eso es un ansiolítico natural, ¿no? El que hagas cosas recreativas, porque mucha gente dice, es que yo no tengo tiempo para hacer ejercicio, es que yo no tengo tiempo para... Tienes que hacerte tiempo, pues estoy seguro que a lo mejor, oye, no veas tus 3 series en la noche de Netflix o al final de cuentas intenta hacer algo que en verdad te deje, te disminuya eso, y es, tienes que hacer algo que en verdad disminuya los niveles. Que entonces digo, yo lo que hago es busca tus ansiolíticos naturales y te doy ejemplos, ¿no?, de qué pueden llegar a ser para que la gente en verdad lo pueda ir haciendo.
¿Y tienes pacientes, o sea, tienes casos que se hayan escuchado más, a su cuerpo y realmente ese incendio forestal se haya convertido en una fogata en cuanto a su enfermedad autoinmune?
Sí, y te diré que son pacientes, nosotros buscamos siempre en enfermedades autoinmunes, buscamos una palabra que se llama remisión, ¿no? Remisión es, la enfermedad está totalmente dormida, no avanza, ¿no? A lo mejor el mejor ejemplo de enfermedades autoinmunes que puedo decirte es la artritis reumatoide. La artritis reumatoide, lo que buscas es la remisión, que es no dolor articular, no inflamación articular, los marcadores de inflamación en sangre que estén en rangos normales y la gente haga una vida normal. O sea, es una pregunta de qué te limita, o sea, qué limita la artritis tu vida, que tú me digas nada. O sea, puedo hacer todo. Entonces, esos son los 4 puntos que nosotros buscamos. Si se logran esos 4 puntos, el paciente está en remisión. Y si está en remisión, es igual a no avanza la enfermedad. Y hay pacientes que cuando llegan a la remisión, pueden ir disminuyendo podemos ir disminuyendo los medicamentos. Y llegar a un momento en donde el paciente esté tomando lo mínimo de medicamentos, y el siguiente paso es quitarlos, ¿no?
¡Wow!
Se pueden llegar a quitar. Entonces, tengo pacientes que han hecho tan bien las cosas en su estilo de vida que no están tomando nada. O sea, eso no quiere decir, oye, ya te curaste, me encantaría usar esa palabra, pero tampoco voy a engañar a la gente. O sea, no existe al día de hoy una cura de la autoinmunidad, pero se puede llegar a dormir tanto las enfermedades autoinmunes que no necesitan tomar medicamentos, ¿no? Oye, que por mala suerte le da influenza y se despierta la enfermedad y vuelve la autoinmunidad, claro, o sea, esto está dormido, está placado ese lobo y no, pero se puede, esa etapa en donde el paciente puede estar sin medicamentos, o sea, eso es, háblalo con tu médico, pero claro, se podría, sí se podría, ¿no? Y eso va a depender mucho de qué tanto se están controlando los factores ambientales.
Es que eso es maravilloso porque os estás dando una gran esperanza a tantísimas personas, ¿no? O sea, nuevamente repito, a decirles, es mucho tu decisión, o sea, ¿qué quieres para ti? Y no vencerte y decir, ay, ya me diagnosticaron lupus, ya tengo la vida perdida, porque aparte Dr. Google dice unas cosas terribles de las enfermedades autoinmunes, entonces lo sientes como una condena y saber que no tiene por qué ser así, que tú finalmente tienes la última palabra. ¿No? Eso claro, me parece fenomenal.
Y fíjate, somos un equipo, el médico y el paciente somos un equipo. O sea, tú vienes, o bueno, el paciente viene con nosotros para entender más la enfermedad, pero nosotros también tenemos que decir, mira, el tratamiento es conjunto, ¿no? O sea, tú tienes que modificar esto que te va a ayudar, yo te voy a dar seguimiento, voy a estar manejando tu tratamiento, pero tú eres parte del tratamiento, no es de... Yo, médico, te doy el tratamiento y tú no tienes que modificar nada, sí. No, es parte sí. De, ¿no?
Claro, como el que decías de, vengo por mi medicina, ¿no?
Claro, y decía, no, a mí no me quites mi pan, no me quites mi, ¿no? O sea, no me quites nada, yo quiero seguir con mi estilo de vida y tú venme a dar mi medicamento. Y dices, va a ser muy, o sea, sí, claro, ahí está tu medicamento, pero pues sé que el pronóstico no va a ser bueno, ¿no? A fin de cuentas, esto va a llegar a ser un incendio forestal y va a ser más complicado.
Es que a veces, y a ver, lo vimos en la pandemia, ¿no? O sea, yo lo que esperaba realmente, o sea, cuando veíamos, por ejemplo, estas noticias en donde nuevamente la naturaleza se apoderaba de las zonas pobladas, ¿no? De las zonas habitadas, porque todos estábamos encerrados en la casa, y cómo empezó a haber tantos, pues sí, tanta solidaridad entre la gente, yo dije, no, o sea, vamos a salir de este encierro, pero renovados. Y cuando empecé a escuchar bueno, es que hay que regresar a la normalidad, ¿no? O el simple hecho de decir la nueva normalidad, me dio a mí la impresión de decir, no aprendimos nada, o aprendimos bien poquito. O sea, pareciera que ni con una pandemia de la magnitud de la que vivimos, fue suficiente para regresar a lo básico, para realmente aprender y tomar un nuevo camino. A veces somos bien difíciles, somos huesos difíciles de roer, ¿no? A veces.
Y fíjate que a lo mejor, como tú decías, mientras la humanidad estaba encerrada, ¿cómo se fue como regenerando el mundo? Y a lo mejor si lo llevas a este tipo de enfermedades, es algo muy parecido. O sea, el cuerpo, aún con el daño y lo mal que lo hemos tratado, con lo que comemos, con lo que no fumamos, el alcohol, el mal estilo de vida que hemos llevado, el cuerpo es tan sabio que se puede llegar a regenerar, ¿no? Esperemos que estemos en buen momento para poder, como que el cuerpo todavía pueda tener un revés importante, pero así la microbiota y todo se puede llegar a regenerar, pero el paciente tiene que tomar ya la decisión y, como tú dices, las riendas de su enfermedad, y en verdad a la gente le va mucho mejor cuando modifican su estilo de vida.
Totalmente, el cuerpo es sabio y es generoso. Yo siempre lo digo, es bien generoso. Oye, Beto, ¿y si pudieras darnos a lo mejor un mensaje pues final, porque no lo puedo creer, ya se nos está acabando el tiempo tan rápido, un mensaje final para aquellos que nos están escuchando, que a lo mejor no necesariamente tienen una enfermedad autoinmune, pero a quienes les está llegando este mensaje de pues cómo vivir mejor su vida o cómo vivirla más plenamente, ¿qué nos podrías, qué te gustaría compartirnos?
Sí, fíjate que hace poco di una plática sobre medicina preventiva, que como que hemos perdido mucho interés en esta palabra de la prevención, pero yo lo que le decía a los escuchas es, ¿quién quiere estar enfermo? ¿No? O sea, ¿cuál es esa palabra importante de quién quiere estar enfermo? ¿No? Nadie, obviamente nadie quiere estar enfermo. Y la segunda pregunta es, ¿qué estás haciendo por no estar enfermo? Obviamente, pues ahí todos como que les cae el 20 de decir, pues sí es cierto. O sea, como que todos dicen, no, yo no quiero estar así, yo no quiero ser diabético, no quiero tener hipertensión, quiero tener cáncer, no quiero tener una enfermedad autoinmune, pero pues la juego, ¿no? O sea, me la juego haciendo cosas que sé que no están bien. Entonces, yo lo que diría es, si en verdad la gente no quiere estar enferma, que demuestre en su estilo de vida, y si no, y si saben que efectivamente no están haciendo las cosas correctamente, están a tiempo, ¿no? Pero el chiste es ya tomar una decisión en su vida, decir, no quiero y no voy a estar enfermo, quiero llegar a la vejez sin tener enfermedades, sin tener, como lo que te dije, 3 generaciones atrás quisiera estar como mi bisabuelo o mi bisabuela. Sí. Creo que podemos hacer mucho, o sea, no podemos quitar la contaminación que tenemos al día de hoy, pero creo que sí podemos hacer mucho por evitar. Entonces, ¿qué dejaría como mensajes finales? Creo que me encantó esto que dijiste. Tú eres el capitán del barco, o sea, nosotros como médicos te orientamos, les podemos ayudar, pero no podemos hacerlo sin la decisión del paciente de saber que tiene que modificar ciertos factores ambientales para que esta fogata se controle. Podemos lograr mucho más remisión de la enfermedad, y pues bueno, no solo de ellos, sino que sean ejemplos también de las próximas generaciones para que regresemos a esa generación sana. O sea, podríamos tener generaciones más sanas, nuestros hijos, nuestros nietos, pero va a depender mucho del ejemplo que nosotros les estemos dando.
Claro, de las decisiones que tomamos. Gracias, Beto. Y a lo mejor yo lo único que añadiría es, elige algo, una cosa a la vez, algo por lo cual empezar. A lo mejor me voy a despertar todos los días media hora más temprano para salirme a caminar o a salir a correr o ponerme un video y hacer ejercicio en mi sala, pero A veces cuando decimos, no, es que tengo que dejar de fumar y cambiar mi alimentación y hacer ejercicio y bla, 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 nos sentimos tan agobiados que no lo hacemos. Y ahorita justo que empezamos los nuevos años, tenemos mil propósitos. Entonces mi sugerencia, en base a lo que nos acaba de compartir Beto, es elige una cosa y esa cosa va a ser el efecto cascada que traiga todo lo demás. Beto, ¿dónde te podemos encontrar?
Pues bueno, yo estoy en el Hospital Español.
¿En la Ciudad de México?
Estoy en la Ciudad de México, en el Hospital Español. Y pues bueno, puedo pasarte mis datos si gustas para poderlos compartir, pero bueno, a tus órdenes estoy ahí.
Súper. Y bueno, pues entonces el doctor Alberto Barragán en el Hospital Español. Y pues, Beto, ¿con qué canción nos quieres dejar?
Bueno, pues hay una canción que me da alegría cada que lo escucho, que es Vive la Vida de Coldplay. La razón es porque, pues bueno, justo fue la canción con la que salimos mi esposa y yo de la iglesia hace ya algunos años, ¿no? Es la canción que decidimos y pues bueno, saliendo de esas puertas, pues nuestra vida cambió, obviamente para bien. Entonces pues les dejo esta canción que a mí me inspira bastante.
Y pues a vivir la vida entonces. Muchas gracias y nos vemos en un último bloque de Conexión Salud.
Estás en Conexión Salud. Conexión Salud.
A través de Fusión, Radio Retroconceptual.
Qué alegría me da siempre charlar con mi amigo Beto Barragán. De verdad que es un hombre, de los hombres más íntegros que he tenido la dicha de conocer. Así que, pues, si algún día tienen la necesidad de referir a un reumatólogo en la Ciudad de México, no lo duden. El doctor Alberto Barragán, vale mucho la pena conocerlo como ser humano. Y qué fortuna tenerlo como amigo. Y bueno, pues las enfermedades autoinmunes me sorprenden justamente por cómo el cuerpo decide poner un alto y decir esto no va para mí. La manera en cómo se están haciendo las cosas conmigo no es para mí, no me gusta y quiero detenerlo. Y a veces no son necesariamente situaciones que podríamos decir que son, ¿cómo decir?, violentas para la persona, o que aparentan ser violentas, sino muchas veces es una gran incapacidad de decir no, de decir no quiero, de decir no, no quiero complacer, ¿no? No lo voy a aceptar, no, no por encima de mí. Y como les decía, el cuerpo tiene su lenguaje, tiene su manera de expresarse. Y bueno, esto siempre es muy valioso tomarlo en cuenta, aunque si bien es cierto que hay otra cantidad de factores que también pueden influir en esto. Pero siempre es detenerse y decir, ¿cuándo empezó esto? ¿Qué es lo que mi cuerpo me quiere decir? ¿Hacia dónde voy? Y bueno, son perspectivas que espero que nos sirvan y que sirvan a quienes me están escuchando en este momento. Y pues bueno, gracias de verdad por tu tiempo, por dedicarte un ratito a escuchar esta loquilla que trata de compartirte algo y que mete en este proyecto también a quienes te dejan, a quienes tanto estimo. Gracias también, por supuesto, a Gabriel, que hace que este programa se escuche lindo. Y bueno, pues gracias a todos aquellos que intervienen en que este proyecto exista, ahora que lo estamos haciendo en vivo. Y bueno, les quiero dejar con una cancioncilla que justo acabo de descubrir. Lo que trato de hacer mucho es ir con el tono de la música que eligieron mis invitados. Y pues ahora Beto me la puso difícil porque hizo una combinación de géneros, pero me dio la oportunidad de descubrir a un músico que se llama Takenobu, con esta canción que también es un híbrido de culturas que se llama Thursday, y que además, pues justamente es mi día favorito de la semana, el jueves. Me encantan los jueves. Me parece que son días de otoño, días de lluvia bonita, de que ya está por acabarse la semana, pero todavía no por completo. A diferencia del odioso domingo que me cae gordete, el jueves es un gusto, es un gozo por completo. Y bueno, pues espero que disfruten esta canción tanto como yo, esta musiquita tanto como yo, y nos vemos en un siguiente programa de Conexión Salud. Mi nombre, Elisa Gaona. Thank you.
estás más informado y con mejor conocimiento sobre cómo mejorar tu salud.
Permanece saludable en compañía de Conexión Salud. Conexión Salud.
A través de Fusión Radio.